Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Aquí estamos con Ara Malikian y Franco Battiato. Voglio vederti danzare con candelabri in testa. Te quiero ver bailar con candelabros en la cabeza. Tócate las narices. Jorge Olcina, no te quejarás de las cosas hermosas con las que te recibimos. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué gracias, ¿verdad?
Danzarinas balinesas parecen. Bueno, el tiempo es lo que nos ocupa en este fin de semana. Muy importante porque estamos en pleno puente.
Pues sí, mira, y el tiempo, pues este fin de semana damos muy buenas noticias, ¿no? Porque ya lo estamos notando los últimos días, el tiempo está siendo muy agradable y va a seguir así entre hoy sábado y el propio martes, ¿no? Día del Pilar, por tanto, bueno, estos días de fin de semana puente, pues van a ser días estupendos, ¿no? Es verdad que por la noche, pues claro, las temperaturas bajan en el centro peninsular, estamos hablando de mínimas estas próximas noches, de 12, de 11 grados, bueno, pues ya hay que abrigarse, ¿no? Pero a mediodía muy agradables, que van a superar los 20 grados, incluso los 30 en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Tan solo como aspectos reseñables, Cristina, de estos próximos días, entre hoy y el lunes, bueno, el viento está soplando de manera intensa, viento de levante en el estrecho, y bueno, pues precaución porque incluso pues hay previsto, ¿no?, que el domingo está lanzada la alerta por los oleajes, ¿no?, y la velocidad del viento que se puede alcanzar en el estrecho. Y hoy sábado, sobre todo, ya mañana domingo irá menos, todavía pueden desarrollarse algunos chaparroncillos, nada importante, en el litoral mediterráneo, ¿no? Sobre todo en la Comunidad Valenciana, en la parte litoral, podría escaparse alguna gota, en el sur de Cataluña también, pero ya digo, no es nada importante, hay muy poco grado de inestabilidad, y lo único es que como el mar sigue estando caliente, estamos en el Mediterráneo todavía 24 grados de agua del mar, pues bueno, es un elemento de preocupación, ¿no? En el sentido de que puede desarrollar, entran flujos húmedos, desarrollan nubes y pueden descargar algún chaparroncito, pero ya digo, nada de importancia, y especialmente sería la jornada de hoy sábado. Por tanto, bueno, Cristina, buenas noticias.
Y para el resto del puente, porque nos escuchan muchas personas, sí, que, bueno, 7 millones que se han desplazado, no digo que todos, sí, nos escuchen, digo, muchos de ellos nos ofrecerán su compañía, pero que hay mucha gente que está afectada por el parte del tiempo, porque, digo, sí, el parte porque así lo decía mi abuela Pilar, que en paz descanse, que me encanta recordarla.
Sí,
pero claro, la cosa no es solamente sábado y domingo, sino sobre todo lunes y martes.
Lunes y martes. Bueno, sí, sigue la misma tónica, Cristina. O sea, por eso decíamos, este fin de semana soy portador de buenas noticias, porque hasta el martes las condiciones atmosféricas, salvo esas pequeñas cuestiones que hemos comentado por ahí mañana, son de tiempo anticiclónico, tiempo soleado con temperaturas muy agradables a mediodía, y fresco, frío, eso sí, por la noche en el interior peninsular. Pero en el resto, ya digo, unos días de puente muy tranquilos, que van a permitir ir a la playa, ir a la montaña, bueno, en el Mediterráneo van a permitir el baño, como decíamos, todavía las aguas siguen estando pues calientes, ¿no?, para poder bañarse, y bueno, pues va a ser un fin de semana de mucho aprovechamiento, ¿no?, porque el tiempo no va a impedir nada.
Pues la gente verdaderamente está necesitada y lo ha mostrado con estos desplazamientos masivos. Querido Jorge Olcina, que pases también muy feliz puente.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un Cristina, saludo cariñoso. Abrazo. Adiós, adiós. Robar muebles. Realmente hablamos en esta sección de criminología de muchos sucesos policiales y muchos tipos de delitos, pero este ya me deja perpleja. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, con un final sorprendente. con un final muy sorprendente. Pero bueno, más que robar muebles, uno puede romper un cristal de una tienda y llevarse los muebles. Yo creo que lo curioso de este caso es que es un presunto secuestro de muebles. Tú te llevas los muebles, los guardas y pides un rescate por ellos.
Sí, sí, encima eso. ¡Qué barbaridad! Secuestro de muebles.
Pero bueno, vamos a explicar los datos como yo los voy conociendo y como yo los voy descubriendo. Mira, de repente me contacto con una mujer que me dice que es una víctima del secuestro de sus muebles y me aporta documentación en la que se ve que hay una investigación, que hay un procedimiento abierto, es decir, hay un juez de instructor que considera que puede haber delito y de hecho esto se ha llegado a juzgar recientemente, hace una semana aproximadamente. Bueno, ¿qué es lo que me cuenta al principio? Me dice, mira, yo vivía en Alicante, me quería ir a Bilbao y quería vivir a Bilbao, entonces contraté una mudanza, porque quería llevar todos mis muebles de Alicante, de Campello, en concreto a Bilbao. Entonces contraté a un señor, un tal Francisco, este Francisco que tenía una empresa de mudanzas y de guardamuebles. Entonces dice que llega allí, que le hace un presupuesto.
Ojo,
y
además
dice,
un señor de una edad notable.
Avanzada.
Claro, avanzada en el sentido laboral, porque tiene 73 años y eso pues parece que mueve a confianza, ¿no? No es, parece un truán juvenil.
Sí, mira, concretamente era el desplazamiento de Torrevieja a Bilbao. Y entonces le dice, oye, hazme un presupuesto para todos estos muebles. Y le dice, 700 euros. Claro, tú dices, perdona, Torrevieja a Bilbao, 841 kilómetros por 700 euros. Yo no sé si nuestros oyentes habrán hecho mudanzas. Yo he hecho tres en los últimos 10 años. Y tres de Madrid capital. Y de los 1.500 euros no me baja.
Solo no, para no, que trasladas cuatro trastos y te cuesta 500. Yo lo he hecho hace poco.
Vale, pues entonces, imaginaos, 700 euros desde Torrevieja a Bilbao. Bueno, la cuestión es que de repente vienen por la noche, se ponen a cargar los muebles y le dice el tipo, oye, que he traído un camión grande, que los llenes con lo que tú quieras, que te lo regalo, que mete todo lo que tú quieras, que como me sobra espacio, entonces coge, mete toda su vida ahí, muebles, fotografías, cuadros, de todo, papeles, documentos, lo mete todo. Y le dice, cuando ya termina de montar, según el testimonio que me cuenta ella, dice, me pidió la mitad del dinero en ese momento, me dijo, oye, 350 euros, dámelos ya. Y dijo, ¿cómo que 350 euros, dámelo ya? Sí, sí, dame ya el dinero, porque si no me das el dinero, no arranco. ¿Cómo que no arrancas? Bueno, al final tuve que pagar los 350 euros y otros 350, es decir, toda la factura, porque le decía, mira, ya tenemos todo cargado, me pagas entero. Y le dijo la chica, ¿y qué pasa si no pago entero? Pues que tienes que bajar tú los muebles del camión.
Si
no me los llevo. Esto, insisto, es el testimonio de esta mujer. Bueno, la cuestión es que ella se va a Bilbao, dice que espera que lleguen los muebles, pero no llegan y no llegan. Y entonces ya me dice, ¿dónde están mis muebles? Dice, no, en el guardamuebles. Pero ¿y cómo en el guardamuebles? Dice, hombre, sí, tú me has firmado que los querías guardar, son tantos días de guardamuebles, me tienes que pagar el tiempo de guardamuebles. Te dice, yo no he contratado guardamuebles, yo lo que he contratado es un traslado. Te dice, si quieres tus muebles, que esto por eso decimos un poco en plan de cachondeo que es un secuestro de muebles. Bueno, la cuestión es que él le llega a decir, si quieres recuperar tus muebles, me tienes que pagar 2.300 euros. Y le dice, ya, pero vamos a ver, si me dijiste 700 euros y ya te los he pagado. Bueno, se enzarza en una discusión, se pelean, etcétera. Bueno, la última vez que quiso recuperar los muebles, según me contó ella, le exigían 60.000 euros. O sea, el dueño de la empresa le exigía 60.000
euros.
Sí.
¿Y qué hizo?
Porque los muebles de Merche, digo, entre comillas, estuvieron secuestrados 13 años, la última vez que hablé con ella, 13 años, un mes y 20 días. Claro, ya no pagó nada.
¿Pero por qué no recurrió a la policía y a los jueces?
Ya, lo denuncian. Sí, sí, espera, que ahora vamos por la parte judicial. Esto lo denuncian y nos encontramos que hay cuatro personas que denuncian el mismo comportamiento respecto a la misma persona que tiene la empresa de transporte de muebles, ¿vale? Y de guardamuebles. Entonces vamos a juicio y se presentan allí las cuatro víctimas a declarar. Bueno, de los cuatro casos, uno había prescrito. Habían pasado 5 años desde los hechos, con lo cual absuelto. Otra había presentado presentado denuncia en un primer juzgado que había archivado el caso y, por tanto, como no había hechos nuevos, este juzgado dijo, oiga, si lo ha archivado ese juzgado no le voy a quitar yo la razón, tendrá que preguntarle usted al juzgado aquel. Con lo cual, quedaban dos casos. Y de esos dos casos, ¿a qué se redujo el juicio? A ver, vamos a ver, ¿qué decían ellas? Ellas contaban y reconocieron que hay un cambio en esto, que el señor les dijo, oiga, mire, yo le traslado los muebles de su casa a su destino, pero para que salga más me salga a mí más barato y usted más barato, me los llevo un tiempo a mi guardamuebles, y en el guardamuebles los atesoro, los acumulo hasta que tenga varias mudanzas en la misma dirección y entonces ahorro gasolina. Porque, claro, hago 4, 3 o 2 mudanzas al mismo tiempo en esa zona en la que van a vivir ustedes. Con lo cual, aquí ya había una diferencia. No era un traslado directo de una casa a la otra, ¿vale? Esto ya es un matiz importantísimo. Sí. Y luego hay algo que es vital. Las víctimas decían una, mira, a mí me firmó la hoja mi vecina. Otras dijeron, es que era por la noche y yo lo firmé sin mirar. ¿Y qué dice el juez? Pues el juez dice, mire, yo estoy viendo aquí los papeles y aquí pone recogida del mueble en su casa, traslado al guardamuebles, traslado luego al domicilio.
Claro, si ustedes usted lo abonan, ha firmado.
Y usted lo ha firmado. Entonces, como lo ha firmado y está clarito, pues absuelto. Entonces han absuelto a este hombre.
Bueno, pero ¿y el precio? Porque una cosa es que la transacción correspondiese a lo que les hizo firmar, pero ponía 2.300 euros o 3.000 euros en el papel.
Vienen reflejados los precios por día respecto a los muebles que se tienen que guardar. Te confieso que no he hecho la cuenta. No sé si se corresponden, pero entiendo
que
sí.
Si el juez ha dado por bueno, evidentemente.
Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Uno, primero, que este hombre ha sido absuelto, que quede claro, el señor del que estamos hablando, que creo que tiene el guardamuebles y la empresa en la zona de Alicante, en Campello. Y segundo, que para mí es importantísimo, y es, uno tiene que leer lo que firma. Sé que es un tostazo, a mí me ha pasado, a veces he firmado sin leer, y luego te da miedo de las consecuencias de lo que puedes tener. Lo que pasa es que, claro, tú te vas a un banco a veces y te meten 500.000 cláusulas y no te vas a poner a leerlo, ¿no? Pero cuando se trata de un tema de un guardamuebles, presupuesto, se mira bien, se lee la letra pequeña, que tampoco hay tanta, porque si no te puedes encontrar un caso de estos, Cristina, y es francamente desagradable.
Bueno, es que lo que dice esta señora, por lo visto, claro, es que no solo llevaba en el camión los sillones, las mesas, sino los recuerdos, los partes médicos, las escrituras de su casa, las cartillas de ahorro, las fotos de su boda, las de las niñas al nacer. O sea, realmente ha tenido un problemón extraordinario de orden administrativo.
Sí, es empezar tu vida de cero, literalmente de cero, porque claro, te has quedado sin todo. Pero claro, al final la justicia, sabes, en caso de duda a favor del reo, es cierto que hay 4 testimonios que te dicen, oiga, a mí me dijo esto y yo no firmé, yo no sabía exactamente lo que firmaba, pero el juez dice, oiga, es que su falta de interés a la hora de firmar no es responsabilidad de la persona que recogió los muebles, y aparte él dice que sí les informó, con lo cual es la palabra de uno contra la palabra de otro.
De todas formas, me extraña, de verdad, que la defensa es muy mala, porque el juez podía haber establecido medidas cautelares o no sé cómo se llaman, diciendo, bueno, pues saquen ustedes al menos sus documentos de esos guardamuebles en tanto no paguen lo que han firmado. No sé cómo decirte, un consuelo, un algo, porque hay que ver qué problema, ¿eh?
Sí, es un problema enorme. De todas maneras, lo cierto es que los documentos al final los acabas recuperando. Lo que no acabas recuperando son los recuerdos. Es decir, las escrituras de tu casa tú las puedes recuperar, los documentos bancarios los puedes recuperar. Lo que no vas a poder recuperar nunca, salvo que tengas copias digitales, son las fotos de tu boda, obviamente. Sí,
qué horror. Es. Bueno, ahí quedamos avisados. Y luego el miércoles próximo hay un juicio de otro de los kamikazes de Madrid.
Bueno, esto es importante tanto para la familia como para, yo creo, que el resto de España. Y digo el resto de España porque el tema de la conducción al volante, últimamente hemos hablado bastante de ello, Cristina. Creo que muera una persona en la carretera, cuantas más muertes podamos evitar en la carretera, mejor. Y cuando hay alcohol y drogas, en mi opinión, la mía personal, esas muertes deben ser sancionadas con dureza.
A ver, sí, ya lo hemos dicho. Hablamos, los que nos siguen saben que hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en esto, ¿verdad?
Mira, en su día hablamos del caso de Kevin, este hombre que iba en la M50 en dirección contraria y mató a Víctor López con 20 años. El jurado popular consideró que Kevin, cuando iba circulando por la carretera y se dio la vuelta en la propia autovía y fue como un kamikaze en dirección contraria, se imaginó que si seguía en su actitud se acabaría chocando con alguien y lo podría matar. Y lo han condenado, el veredicto es culpable de homicidio doloso. Estamos a la espera de la sentencia. Vamos a ver cuántos años de cárcel le pone el juez a Kevin. Pueden estar en torno, porque tiene dos atenuantes que le bajan la pena, la máxima son 15, pero hay dos atenuantes que le bajan la pena y puede estar en torno a los 9 años y medio, una cosa así a lo mejor, incluso a lo mejor un poco menos. Pero bueno, ya no son 4 de un homicidio imprudente. Ya no son 4, ya es un castigo mucho más severo. Sí. Pero es que a Víctor lo matan en septiembre del 19 y a Pablo lo matan en diciembre, el 8 de diciembre a Javi le matan el 8 de diciembre del 19. Javi va conduciendo por la autovía de Badajoz, de Madrid, en dirección a Badajoz, cuando se encuentra de frente a Pablo, antes se cambian los nombres. Pablo es el kamikaze. Uh-huh. Pablo viene en dirección contraria con su vehículo entrando hacia Madrid por la carretera de Extremadura, perdonad, que es la que pasa cerca del parque de atracciones, del zoo, etcétera.
Sí.
Vale, bueno, la cuestión es que va en dirección contraria, él va en su dirección correcta, recorre unos 18 kilómetros y de repente en el punto kilométrico 30 de la autovía A5 se da la vuelta con pleno conocimiento en opinión de la acusación y empieza a conducir en dirección contraria. Ese día había niebla, es cierto que había niebla, no se puede negar que había niebla y que reducía la visibilidad. Y él empieza a conducir y, claro, se cruza con al menos 15 vehículos. En los 7,6 kilómetros que recorre en dirección contraria, Kevin recorrió 2. Este hombre recorre 7,6. En dirección contraria, madre 15 mía, vehículos. Mía. Con los que se cruza, 15 le dan las luces, le pitan. Y los testigos dicen, muchos de ellos dicen que Pablo, que es el kamikaze, iba circulando por el carril de la izquierda, si fuese en sentido correcto, él en su derecha, ¿vale? Pero por si fuese en sentido contrario, por el de aceleración, para que nos entendamos. Él iba circulando por el carril de la izquierda en sentido contrario, con los intermitentes puestos, los 4. ¿Qué deduce uno de los testigos que lo ve? Dice, este tío va con los intermitentes puestos porque sabe que va en dirección contraria y está avisando que va en dirección contraria. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? De esos 15 con los que se cruza, 2 están a punto de estrellarse con él. Igual que lo ven los que están a punto de estrellarse y lo cuentan, lo ve el kamikaze, lo ve Pablo. Por tanto, ¿se puede imaginar que si seguía hacia adelante podría acabar chocándose con alguien? Pues obviamente, si has estado a punto de apegarte el tortazo 2 veces, obviamente, si no te paras, si no giras a la izquierda, si no sales a la cuneta y te pones y estacionas el coche, vas a saber que al final te vas a chocar con alguien. Y lo hizo. Y se chocó contra Pablo.
Contra Javi, ¿no?
Perdona, sí. Pablo resultó herido leve, Javi murió. Javi era un trabajador, un chaval fabuloso, con una hija pequeña, una mujer joven. Imagínate el dolor de esa mujer, de esos padres y de esa niña que se queda sin su padre, sin Javi. Claro, enorme, enorme la familia destrozada. Claro, este dolor, al final, cuando matas a una persona, no matas solo a esa persona. Acabas haciendo un terrible daño a todos.
No, es una banalización. Y el sujeto de que hace esto es que se quería suicidar. Pues que está loco.
Bueno, hubo un comentario que se hizo en los medios de comunicación, pero que dentro de la causa nunca llegó a aparecer como tal. Se especuló y se dijo y se publicó como cierto que se había metido en dirección contraria para evitar un control de la Guardia Civil. ¿Por qué quería evitar el famoso control de la Guardia Civil si es que fue así? Porque iba borracho. Iba borracho al volante. Él había salido a una discoteca, el kamikaze trabajaba en una cadena de conocidas hamburgueserías repartiendo hamburguesas a domicilio, había estado con 7 amigos en un reservado de una discoteca, habían pedido 2 botellas de whisky, él había bebido, pero, escucha, Cristina, como en el caso de Kevin, él tenía su coche aparcado en el parking y sacó el coche del parking sin ningún tipo de problema, es decir, que tan borracho no iría, se habría comido una columna, se habría comido la valla, no habría recorrido 19 kilómetros en sentido correcto sin haberse la pegado con nadie. Quiero decir que uno, por muy borracho que vaya, primero, depende de cómo te afecte el alcohol, depende de lo habitual que sea para ti conducir con alcohol o no. Y lo siguiente es, si te pones en sentido contrario y te vas cruzando con 15 coches y te van dando las luces y el pito, pues te das cuenta.
Sí, no. ¿Sabes?
No vas en sentido. O sea,
pero ahí, bueno, si es que además lo hacen aposta. Te quiero decir que es que son juegos y son desafíos y es una temeridad.
O huyó de un control, o como tú dices, es un juego. O de repente se considera que está en un videojuego y hay que dedicarse a ver cuántos kilómetros recorre sin chocarte o esquivando coches.
Claro.
Sí, pues pudo ser eso. No iba en modo automático. Es decir, las defensas suelen decir, no, se pone en modo automático porque va borracho y no se da cuenta. Y tú dices, vale, venga, me meto, imagínate, la niebla. Acepto que la niebla le pudo despistar. Acepto que se pudo meter por una salida como si fuese la entrada de la autovía. Acepto que se confundiese. Primer coche, vale, el que va mal es el segundo coche. El que más va mal es el tercer coche, el que va mal es el hasta 15 coches. 15
no,
coches
no,
ya no,
no,
chico.
Es durísimo.
Y luego había niebla, pero tú ves las flechas en la carretera y había hasta 20 señalizaciones en ese camino, 20 grupos de señalizaciones en los que tú ves que la flecha te apunta a ti. Tú no vas en la dirección de la flecha, sino que te está señalando y las señalizaciones te están diciendo que vas en sentido contrario. Es decir, esto no es tolerable. Y que juguemos a que esto pueda ser un homicidio imprudente no es tolerable. La gente tiene que darse cuenta, insisto, que ir borracho y drogado al volante significa, y que se lo plantee cada uno en su casa, si yo bebo, me doy cuenta de que mis reacciones cuando vaya conduciendo van a mermar. Van a ser más dificultosas. Voy a tener menor presteza a la hora de tomar decisiones y de mover el coche. Entonces, estoy asumiendo que si no tengo todas mis facultades puestas en la carretera, puedo acabar provocando un accidente. Y si provoco un accidente, puede haber heridos, puede haber muertos, el muerto puede ser yo, el muerto puede ser el contrario. Y está habiendo una absoluta, por parte de la justicia, beneplácito en el sentido de poner penas muy escasas, muy, muy escasas. Mm. Como que no está penada la violencia vial lo
que suficiente. Que es un llamamiento que estás haciendo a una remodelación incluso legal y a una tipificación distinta de algo que evidentemente es distinto.
Sí, Nacho Abad. Déjame que te ponga un último ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. El otro día, dos mujeres cruzan por Madrid en una calle cerca de Atocha, llega un coche a toda velocidad con el motor rugiendo, se lleva una por delante, la mata. Perdón, no la mata, la deja malherida, abandona el lugar del accidente. ¿Qué ha hecho el juez? Archivar el caso.
Ya, es que es una locura.
Y yo digo, pero perdóname, si hay un abandono del lugar del accidente. No hay una omisión, porque era centro de Madrid, cualquiera pudo llamar a emergencias, etcétera, pero hay un abandono del lugar del accidente. Eso ya está tipificado. Pero sí, que sí, se la llevó por delante.
Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay un sufrimiento horrible y además una crueldad criminal. Nacho Abad, muchísimas gracias por estar nosotros también en el puente. Habréis echado en falta a José Miguel Gaona. Es que nos va a hablar en exclusiva de un asunto fascinante en unos instantes. Un abrazo.
Me quedo aquí escuchando. Gracias.
Un abrazo. Adiós, Nacho.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo has dicho, Pedrito.
Este fin de semana, España se la juega. Tras vencer a la campeona de Europa en su casa, los de Luis Enrique buscan ahora conquistar la Liga de Naciones en la final.
La vendetta está servida, minuto 20, ganamos 0-1.
Este domingo en tiempo de juego, vibramos con el España-Francia.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia.
Y además la Liga de Segunda, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Qué golazo de España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en Pescanova tienes medallones de merluza, lomos de bacalao, centros de salmón con la segunda unidad a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Hombre, todos, ¿cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Siete millones de desplazamientos este fin de semana. Nos vamos hasta la DGT. Lorena Alonso, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora continuamos pendientes de un alcance en Córdoba que complica la entrada en la A4 a su paso por Pedro Abad, y al margen de este alcance, especial precaución en las salidas madrileñas. Se registra tráfico en aumento, en especial en la A1 en varios puntos, en el circuito del Jarama, San Agustín de Guadalix, La Cabrera y Lozoyuela, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A5 en Móstoles y Arroyomolinos, y en la A6 también en distintas zonas como el Plantío, Las Rozas y Guadarrama, congestión en Barcelona, en la AP7 en Martorell hacia Tarragona, en la C58 en Torrebaró hacia Nudo de Trinidad, tráfico denso también en Toledo, en la A5 en Maqueda, Otero y Cazalegas, dirección Badajoz, en Murcia, en la A7 en Espinardo hacia Elche, y en Sevilla, complicaciones en la A49 en Huevar del Aljarafe hacia la capital onubense y en la entrada de la A4 en Bellavista.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y hoy nuestra tertulia de chicos está monda y lironda, porque solo está José Miguel Gaona. Tenemos varios chicos en vacaciones y a pesar de todo me da que va a ser uno de los espacios más apasionantes de lo que llevamos de temporada. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, oyentes y Cristina.
Pues es que fijaos que miraba esta semana una iniciativa legislativa en Chile que me ha dejado perpleja. Este país, Chile, que además tiene que ver con la historia de la familia de Gaona, se ha convertido en el primero en proteger los neuroderechos o derechos del cerebro. De tal manera que parece ser que estos neuroderechos no son una tontería. Se trata de que, para evitar algunos usos futuros errados de las tecnologías, Chile está tramitando una reforma constitucional que pretende agregar la idea de custodiar y preservar la integridad física y psíquica de los individuos. O sea, que ninguna autoridad, ninguna empresa, ninguna tecnología pueda disminuir o perturbar nuestros cerebros sin el consentimiento. Claro, tú dirás, pero vamos a ver, ¿es que pueden penetrar mi cerebro? Pues chica, me parece que sí, que por eso esta iniciativa legislativa en Chile. José Miguel Gaona, ¿verdad que el peligro está ahí? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, el peligro es un peligro actualmente real. Lo que sucede es que quizá no es todavía tan tremendamente invasivo en relación a justamente lo que es el propio hacking cerebral o de alguna manera el secuestro de la información cerebral. Pero estamos ya a la vuelta, pero a la vuelta de la esquina.
Tremendo, porque vamos a ponernos en los supuestos y vamos a ver por dónde va la investigación. No sé si mencionar ya las operaciones en casos de Alzheimer, por ejemplo, y las consecuencias que puede tener en el temperamento.
Que va, hay muchas más cosas, Cristina, pero en serio, muchas. Mira, algunas cosas que nuestros oyentes seguramente recordarán. Hace relativamente pocos años, ¿recordáis a Miguel Carcaño involucrado en la muerte, el asesinato de Marta del Castillo? ¿Os acordáis aquellas pruebas que se llaman de P300? Se refiere a P300 por los milisegundos a los que responden esas ondas cerebrales. Lo que se hacía en aquel momento con Miguel Carcaño fue, con relativo éxito, enseñarle una serie de fotografías relacionadas con los posibles lugares de ocultamiento del cadáver de la pobre Marta del Castillo. Uh-huh. Entonces, lo que hacían los científicos era leer las respuestas cerebrales ante la visualización de esas fotografías. Tú podías distinguir si realmente él conocía esas situaciones, esas imágenes que le estaban proyectando, o por el contrario, no las conocía. Lo cual
bueno,
podía,
alucino. Primero de todo, preguntarte por el resultado de la prueba, porque si fue así, evidentemente se obtuvo información. Yo es que no recuerdo estas pruebas.
Sí, era aquel momento en que se creía que Marta estaba en la Majaloba, o también se especulaba en el basurero, o bueno, en tantos sitios ya que realmente son infinitos. Se obtuvieron algunas pistas. Y particularmente, que muy probablemente Miguel Carcaño en aquel momento no sabía, o al menos no recordaba. También es verdad que esta prueba pues exige una fidelidad a las imágenes brutal. En otras palabras, si te enseñan una fotografía, que te digo yo, desde la plaza de San Marcos en Venecia, desde un ángulo que no te es familiar,
que no reconoces.
Claro, a lo mejor no la reconoces, con lo cual la utilidad es limitada. Pero vamos más atrás.
¿Y se le pidió permiso o se le aplicaron, electrodos en la cabeza?
No. Se le pusieron electrodos que no penetran en la piel, electrodos propios de un electroencefalograma vulgar y silvestre que muchos habéis visto, o bien han hecho pruebas en un hospital, es decir, no son invasivos como tal, ¿no? Pero recordemos también a un crack de la neurofisiología española a nivel cerebral, que era profesor en Yale, José Manuel Rodríguez Delgado. ¿Os acordáis aquel profesor?
No, yo no lo recuerdo.
No, pero ¿habrás visto algún vídeo? Seguro. O película. Este señor que paraba toros que cuando iba a embestir accionaba una serie de botones y paraba los toros. Este es un portal New York Times, estamos hablando, es verdad, de los años 60 o 70.
Pero paraba los toros, que entiendo que estaban monitorizados en el cerebro,
claro,
que tenían algún chip en el cerebro.
Electrodos, tenían electrodos. De hecho, se hizo famoso en las Bermudas porque puso electrodos a unos cuantos monos. Bueno, armaron un pollo los monos, se volvieron agresivos. Bueno, tuvo que salir el pobrecito casi por patas. Y trabajó para la CIA también en un montón de proyectos. Pero quizá uno de los proyectos más interesantes en la actualidad, y a la vez, cuidado, peligrosos, son los que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk, que aunque la finalidad que él dice está relacionada con es médica, pues justamente implantes a nivel cerebral para, por ejemplo, controlar los TOC, trastorno ansioso compulsivo, Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, cuidado, esa tecnología también se puede utilizar en otras direcciones.
Y vamos por partes. ¿Todo esto se refiere a la introducción de chips en el cerebro o a la monitorización con a este tipo de electrodos o incluso a otras cosas más sofisticadas?
Bueno, hoy en día con la intromisión, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, estamos adquiriendo y analizando unos volúmenes de datos que son, para lo que es el tamaño humano realmente, pues muy difíciles de poder entender. Por el contrario, la inteligencia artificial sí que es capaz de hacerlo. ¿Y qué es lo que sacamos? Tenemos, yo creo, dos vertientes importantes. Por un lado está la vigilancia mental, o de nuestras costumbres, de nuestros sentimientos, y eso se hace con cosas tan aparentemente tontas como cuando le das a un like en Facebook o en el Twitter. Y eso va creando un perfil tuyo que tú no te vas dando ni cuenta, pero ríete de las pruebas que te hacen para entrar en el ejército americano, como el MBPI, por ejemplo, porque al cabo de varios años has dado tantos likes, has retuiteado cosas que te gustan y otras que te disgustan, que cualquier ordenador puede hacer un buen perfil de ti. En segundo lugar, está lo que es el brain hacking, o realmente el secuestro de tu propio cerebro. Y ahí, por ejemplo, yo trabajé con Michael Persinger en la Laurentian University en Ontario, en Sudbury, en Canadá. Michael Persinger, él lo negó toda la vida, pero vamos, era Vox Populi, que había trabajado para la CIA en un momento dado, a pesar de haber sido, entre paréntesis, no desertor del Vietnam, pero objetor de conciencia y haberse escapado de Estados Unidos. Uh-huh. Trabajamos en cuestiones relacionadas con microondas a la hora de, por ejemplo, hacer aparecer frases, voces dentro del cerebro de una persona. Eso se llama el efecto Frey o el efecto de audición por microondas. Aunque te pueda parecer mentira, tú puedes hacer que, por ejemplo, una multitud o una persona en especial comience a escuchar voces dentro de su cerebro, con lo que evidentemente pone en duda su propia salud mental, o bien, por el contrario...
Pero eso es una investigación perversa, Gaona. Totalmente. Colaborar con eso es muy malo en el propio currículum, te estoy mirando.
Lógicamente, efectivamente. De hecho, Persinger, que fue realmente... Una cosa es investigar en ello y otra cosa es, evidentemente, aplicarlo sobre las personas. Nunca supe realmente si Persinger lo llegó a aplicar, pero me temo que la CIA sí. Y de hecho hay muchísimas, los rusos también, entre paréntesis, tuvieron un problema en la embajada justamente americana en Moscú. Y ahora mismo, si os acordáis, el año pasado, en la embajada americana en Cuba también con dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero tú puedes hackear el cerebro, por ejemplo, desde un punto de vista, en este caso totalmente positivo. Utilizamos la estimulación magnética transcraneal, lo que a través de bobinas puedes estimular o inhibir zonas del cerebro en particular, y la puedo utilizar, y esto lo hago con cierta frecuencia, para, por ejemplo, frenar o mejorar depresiones, mejorar o curar casi prácticamente trastornos obsesivos compulsivos, o bien con ánimo experimental. Y fíjate una de las acciones que podemos hacer: enlentecer la parte del cerebro que sufre o que lee la percepción del tiempo. Con lo cual la persona, de repente, empieza a notar que el tiempo va más despacio o va más rápido.
¡Qué barbaridad!
Date cuenta que vivimos dentro de nuestro propio cerebro. Es una cosa que tenemos que llegar a entenderlo, y desgraciadamente, a la vez que vamos entendiéndolo, hay otros detrás que van sacándole partido.
Y luego, ojo, eso sin contar lo que mencionábamos antes, que en breve pues podremos hacer intervenciones de curación de personas que pueden tener consecuencias en la personalidad, etcétera. Quiero decir que a veces para eliminar una enfermedad del tipo que sea, incluso neurodegenerativa, Alzheimer, etcétera, se ha visto que la intervención cerebral tiene consecuencias y, bueno, habrá que ver porque esto lo tendrá que autorizar la persona. Yo no sé qué tipo de cambios se dan en la personalidad, no sé si lo conoces tú, José Miguel.
Sí, 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 sin lugar a dudas. De hecho, justamente uno de los primeros derechos es el propio de la identidad personal. Es decir, que estas tecnologías de alguna manera no cambian lo que es nuestro propio yo.
¿Pero qué es el propio yo?
El propio yo, la autonomía personal, el saber quiénes somos, esa línea entre la conciencia y nuestro propio conocimiento. Y eso me temo que se va a transgredir. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en cuanto comencemos a manipular de una manera ya más intensa nuestro cerebro, vamos a empezar también a cambiar, a lo mejor para bien o para mal, ¿no? Lo que pasa es que eso, veremos, hay una serie de problemas éticos realmente muy, muy profundos, ¿eh? No es una tontería.
Claro, es que de eso hemos hablado en algunas ocasiones, que en la medida en que podamos modificar la información del cerebro, empezaremos a hacer cosas como hablar lenguas sin estudiarlas, acelerar nuestros procesos cognitivos, incorporar conocimientos que no hayamos estudiado, tantas y tantas cosas que, habrá que ver si se permiten o no, y habrá que ver si nos dañan o no nos dañan. Lo que no se me alcanza es que es cómo van a vigilar esto, ¿no? Porque la ley chilena sobre los neuroderechos establece lo siguiente, leo, que el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica, según las disposiciones de la Cámara Baja en un comunicado. La norma deberá resguardar, añade, la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Claro, pero si lo que se quiere es justamente o delinquir, o espiar, o atacar a alguien, pues difícilmente esto va a servir de nada, ¿no?
Lógicamente, vamos, nos vemos en un mundo real donde se venden armas, donde se venden venenos químicos, donde evidentemente hay guerras subterráneas. Y, por ejemplo, fíjate, una de las aplicaciones que es para poner los pelos de punta esta, leer el pensamiento. Leer el pensamiento. Eso es algo realmente brutal. Es brutal. Por ejemplo, el año pasado ya hubo varias publicaciones, particularmente en la Universidad de California, la que tiene la sede en San Francisco, en la que en personas que eran epilépticas, digo que eran epilépticas porque ya tenían previamente implantados electrodos en su cerebro. Entonces se aprovechó, ya que tiene electrodos, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, se les hacía pensar una frase. Os digo como curiosidad que la frase era "This was easy for us". Es decir, esto es fácil para nosotros. Bien. Bueno, en varias personas se les hacía pensar en esta frase y había un programa de redes neuronales con inteligencia artificial que iba leyendo estas salidas electrofisiológicas del cerebro. Bueno, al final el programa aprendió a leer esta frase y luego, aunque venían otras personas que no estaban entrenadas previamente, ya era capaz de saber cuando la persona estaba pensando en esta frase. Esto es simplemente, evidentemente, el ABC, ¿no? Pero prepárate, evidentemente, para lo que viene. Por ejemplo, hay una generación nueva de electroencefalogramas, está casi experimental, en el que ya los electrodos no tocan la cabeza. No tienen contacto físico con el cuero cabelludo.
Pero ojo que esto puede influir en cosas como, por ejemplo, tu futuro laboral. O sea, tú vas a hacer te sometes a una selección empresarial, que ahora ya están haciendo en muchos casos las máquinas, y se determina que tú a los 60 años vas a tener Alzheimer, por ejemplo, en virtud de tu mapa cromosómico, ¿no? O que vas a tener Parkinson, o que estás predispuesto. Bueno, pues ya te descartan a los 32 o a los 28 y tú no estás en igualdad de condiciones con respecto a otros.
Pero sin lugar a dudas.
Es que las implicaciones son multitud.
Son brutales. Y si a eso le agregas, por ejemplo, los nuevos análisis de ADN. Por ejemplo, yo mismo mandé ADN a una empresa norteamericana a ver qué es lo que me decían hace unos años. Sí, sí.
¿Voluntariamente?
Sí. Voluntariamente. Mira que soy naif, ¿eh? Bueno, la mandé, bueno, pues porque te dan los típicos datos que inicialmente prometían, como por ejemplo si vas a tener, pues qué te digo yo, tendencia a la diabetes, a tener cáncer de no sé qué, bueno, las cosas de siempre que se hablan, ¿no?, respecto a los exámenes de ADN. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Cuando, y justamente en este último año, me empiezan a mandar otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con mi conducta, con lo que yo puedo llegar a hacer. Por ejemplo, hemos descubierto que usted tiene tal o cual cosa, me lo voy a inventar. Uh-huh. Bueno, esta no me la voy a inventar porque me lo dijeron, te lo digo. Entonces,
verás.
Usted tiene facilidad para hablar en público hasta un 78% y un 22% no. Bueno, quien me conozca, evidentemente, no hace falta hacer un test de ADN para saber que esto es cierto.
Porque además incluso, sí, primero conocerte y segundo hacer un test psicológico, ¿no?
Claro, pero ellos no me conocen.
Ellos no te conocen.
No me conocen.
¿Y
ni
eso
tampoco
lo
me han hecho
tu
ningún
ADN?
En el ADN observan que hay una serie de modificaciones, pero esto lo han ido descubriendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha ido donando ese ADN, han estado viendo características propias de aquellos portadores de cierto tipo de genes, entonces van asociando comportamientos, historias. A mí lo que más me ha preocupado realmente son lo de los comportamientos. Bueno, ya con la edad que tengo, total, me da exactamente igual. Pero bueno, digamos que si fuese, por ahora tienen restringidos esos datos, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, las leyes de protección de datos son prácticamente inexistentes, pero si me fuesen a contratar o tal, a lo mejor podrían en algún momento vender estos datos y decir, a ver este Gaona, porque claro, no es solamente eso, sino muchísimas más cosas que tienen que ver no ya con las enfermedades como tal, sino con, ya te digo, con tus conductas, tus comportamientos, tus miedos. Ah, por ejemplo, mayor o menor miedo, me lo mandaron hace 2 o 3 meses también, a las alturas. Me dijeron el porcentaje de posibilidades que yo tenía. El miedo a las alturas, en gran parte, está regido por una serie de cuestiones de tipo genético. Por
y eso seguro que tú no tenías miedo a las alturas ninguno.
Bueno, no mucho, la verdad. Pero fíjate, pero si lo que más me llamó la atención no es
sí,
lo que sí, me decían
sí, no,
a mí.
No, sí que, sino que
claro,
estuviesen al tanto
claro,
de algo
claro,
insospechado. Bueno, fijaos lo que se nos viene. Neuroderechos recién legislados en Chile constituirá delito el meterse en los cerebros ajenos o manipularlos sí, para intereses espúreos. Pero aquí está esta cuestión que podría haber parecido de ciencia ficción. Querido José Miguel Gaona, apasionante como siempre.
Es un tema brutal realmente, que bueno, vamos a ir a hablar de ello cada vez más, y hasta nuestros propios seguidores en la COPE van a aprender muchísimo. Cuidado con esas respuestas en las redes sociales, cuidado lo que os ponen en la cabeza.
Gracias de verdad, apasionante. Un saludo, un beso.
Igualmente.
Chao, chao. Chicas, buenos días, Laura Rubio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ana Huerta.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues hoy estamos muy activos en redes sociales. Ya sabéis que podéis contarnos en un audio a través del WhatsApp del programa, que es 666-554000, o en Twitter, @findesemanacope, o en facebook.com/findesemanadecope.
Eso es. Y, ¿cómo no? Te estamos preguntando muchísimas cosas, estamos escuchando todos tus audios. Y una de las cosas, Cris, que estamos hablando con nuestros oyentes, evidentemente, pues es todo el tema que estamos tratando esta mañana sobre si hemos vuelto a la normalidad, si estamos preparados para volver a la normalidad después de la pandemia, ¿no?
Exacto, y además muchos de nuestros oyentes están volviendo a la normalidad viajando a sus pueblos y playas este finde,
eso
o sea
es,
que les viene el pelo y eso pueden, es, como tienen a lo mejor más tiempo y nos están oyendo en el coche, enviarnos un WhatsApp.
¡Hombre, que nosotros estamos encantados de hablar contigo a través de nuestro WhatsApp! Pues por ejemplo, vamos a escuchar uno de nuestros oyentes que nos dice que si nos estamos adelantando o no a esto de volver a la normalidad tan rápido.
Pues yo creo que estamos levantando las restricciones demasiado pronto. No que nos tengamos que quedar en casa ni nada de eso, pero abrir las discotecas, no sé yo. Todo el mundo tiene ganas, desde luego, y la economía está muy resentida, pero yo creo que nos hemos adelantado.
Las discotecas dan mucho miedo.
Sí, 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 sí. Bueno, y algo que marca también que ya la cosa empieza a parecer más normal es el transporte público. Mira lo que nos dice esta oyente.
Y en los transportes, pues todavía no tengo necesidad de cogerlo, pero vamos, que si tengo que cogerlo tampoco soy de las que tienen ese pánico que vamos, que miedo, 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 miedo por todo. Por favor, no, hay que tener respeto y ya está.
A mí la verdad es que no me da miedo, pero os he de decir una cosa. La cantidad de gente que hay ahora cuando coges el metro, el bus, yo de verdad, hacía tiempo que no lo veía.
A pero lo mejor si es que está, hay muchísima gente en todas partes, también un tráfico extraordinario.
Sí, sí, increíble.
Densísimo, los bares llenos, yo no sé dónde hemos salido todos nosotros, estábamos escondidos.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que ya la gente está volviendo al trabajo presencial.
Y que estamos deseando también salir
de
nuestras casas.
Por supuestísimo. También hemos hablado sobre los neuroderechos. ¿Deberían estar mejor limitados los datos de los que disponen las empresas tecnológicas?
Ninguna empresa, ni del trabajo, ni otras de estas que están invadiéndonos con todas las cosas que lo hacen, es intimidarnos y llegar a nosotros para captar muchos datos. ¿Con qué fines?
Ahí está la duda. Vamos a despejarnos un poco, que nos sentimos ya amenazados hasta en la integridad del cerebro, con la hora del glamour. Enseguida, con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hablemos.
Cum Laude Lab es la marca más recomendada por ginecólogos por su seguridad, eficacia y rigor en la calidad. Hoy la ginecóloga Claudia Forteza de Deseos Mujer viene a hablarnos del correcto uso de los lubricantes. Bienvenida.
Gracias.
No pensaba que había un uso correcto de los lubricantes.
Sí, y es saber cuándo usarlos. Un lubricante como Cum Laude Lab Mucus debe utilizarse durante las relaciones, si se siente dolor o escozor por sequedad vaginal. Pero es muy importante acudir al especialista si el dolor persiste.
¿A qué se debe la sequedad?
Puede tener causas físicas o psicológicas. Además, la lubricación vaginal cambia en cada etapa de la vida. En la menopausia, la lactancia, por usar medicamentos, incluso el estrés puede provocar sequedad.
¿Y por qué Cum Laude Lab Mucus?
Porque imita la sensación táctil del fluido natural. Su fórmula con ácido hialurónico y ácido láctico respeta todos los valores recomendados por la OMS, pero sobre todo por su seguridad y eficacia en mejorar las relaciones sexuales.
Perfecto, gracias doctora.
A vosotros.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el Internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.